En Marandúa Noticias, hablan los secretarios.
7:52 minutos de la mañana, avanzamos con más información. El calendario académico está cumpliéndose y llegando a su fin. Vea, ya estamos a 24 de noviembre, no queda nada para que se acabe este año y un año bastante atípico, ¿no?
O sea,
para...
en un mes estamos a 24 de diciembre.
Estamos celebrando 24 de diciembre, entregando premios y ya le vamos a decir para todos los presidentes de Junta de Acción Comunal, de la gente que le gusta ponerse la camiseta en la Navidad, ya les vamos a dar un, mejor dicho, un super concurso que ustedes no van a querer perderse. Pero hablemos de educación, porque como le decimos, el calendario académico pues está corriendo, se está cumpliendo y de esta semana que viene, la próxima, del 30 de noviembre a el diciembre 4, entiendo, se va a estar realizando la semana de inclusión, una semana muy importante para pues toda la comunidad educativa. Por eso hasta ahora tenemos comunicación con el secretario de Educación Departamental, Alexander Quevedo. Secretario, buenos días y gracias por estar aquí con nosotros.
Laura, buenos días. Ingrid, buenos días y a todo el equipo de Marandúa y comunidad que nos escucha, un cordial saludo.
Sí, señor. Pues, profe, hablando de ese calendario que se está cumpliendo, ¿cómo están las fechas? ¿Qué queda pendiente? Sabemos que este ha sido un año muy atípico para los estudiantes, para los profesores y para los padres de familia, que este año también para les todos. Tocó estar ahí muy pendientes.
Pues sí, Laura, como usted lo explica, este año ha sido atípico, ha sido complejo. La fecha del calendario preliminar estaba para terminar alrededor del 21-22 de noviembre en el tema de clases. Y venían las semanas institucionales de evaluación, pero este año, como a partir de 16 que se define lo de la pandemia y se envía a vacaciones prácticamente forzosas, 5 semanas hasta el 20 de abril, entonces se extendió el calendario académico, el ajuste que debimos hacerle, y vamos hasta el 11 de diciembre, viernes 11 de diciembre, tanto estudiantes como docentes directivos, es decir, ese día salen todos a vacaciones.
O sea, el 11 de diciembre ya pueden decir, ¿ganaron o perdieron el año?
Perfecto, sí, ya en las últimas 2 semanas están en el tema de ya definir notas, de definir, de entrega de clausuras, de grados, para que pues ya los padres de familia conozcan el resultado del proceso académico de sus hijos.
La gran pregunta, ¿cómo ustedes pueden de pronto en este momento hacer ese balance del rendimiento académico de los estudiantes, teniendo en cuenta que la mayoría de clases fueron virtuales, que de pronto ese acompañamiento presencial como los padres lo pedían, incluso pues no se pudo dar por tema de COVID-19, profesor? ¿Cómo pueden ustedes evaluar ese rendimiento académico de los estudiantes?
Bueno, Laura, frente a eso, pues cada institución tiene su sistema de evaluación, tiene efectivamente cuáles son los indicadores y los rendimientos que debe cumplir cada estudiante para poder darse como aprobado. Y cada institución también implementó unos escenarios de apoyo a los estudiantes, como unos encuentros de refuerzo de manera virtual o a través de alguna semipresencialidad, y también a través de diferentes recursos para poder encontrarse o fortalecer el proceso académico de los estudiantes. Y efectivamente, pues allí donde no hubo presencia, no hubo respuesta académica, seguramente pues el año será de no aprobado, porque no se tiene respuesta del estudiante. Pero estamos haciendo el ejercicio hacia finales de, digamos, a corte de 30 de noviembre, para mirar todo el comportamiento del tema tanto de deserción, que ya podríamos decir deserción, y el tema de la aprobación de los estudiantes del departamento.
Secretario, ¿cómo va a ser el tema, por ejemplo, de los grados? Que todos los años, por ejemplo, lo que es quinto y once, pues la gente, la familia, los profesores estaban allí. Ahora, ¿cómo lo van a tener en cuenta?
Bueno, yo comparto, esa situación de los padres de familia y de los estudiantes, por ejemplo, de grado 11, más que todo. Pues que ellos se despiden de sus compañeros, se despiden de su institución, de sus profesores, que han generado pues unos vínculos y unas cercanías durante más de 10, 11 años. En ese orden de ideas, pues como padres de familia, estudiantes siempre han solicitado el tema de los grados o las ceremonias de manera presencial. Este es un tema que en algunos departamentos, por ejemplo, la misma Secretaría sacaron comunicados donde se prohíbe hacer grados presenciales por el tema del COVID, de los riesgos y demás. Pero esta Secretaría, interpretando la comunidad, expidió una circular, la circular 083 de noviembre, donde da la posibilidad de que se hagan los grados de manera presencial, pero cumpliendo unos protocolos de bioseguridad que debe establecer la institución educativa, debe radicarlos en planeación municipal y solicitar la visita de la Secretaría de Salud para que le dé viabilidad. Donde se cumplan, digamos, este tema, también anexamos como un documento soporte qué protocolos se deben cumplir y efectivamente que los padres de familia y los estudiantes en este marco y articulados con el Consejo Directivo puedan avanzar si es posible adelantar los grados de manera presencial.
En este caso,
el
aforo de las ceremonias, ¿cuánto sería? ¿Cuántas personas podrían estar allí?
Pues lo que estipula el decreto 666 es que el aforo no debe ser superior a 50 estudiantes. Sin embargo, depende esto para espacios cerrados. Pero si se va a hacer en espacio abierto, hay que revisar y la Secretaría de Salud es la que le define si efectivamente ahí se puede avanzar con 50, 60 personas o máximo unas 70 personas, pero depende ya de la Secretaría de Salud que haga la efectiva revisión.
Esto se lo preguntamos porque tenemos un comentario por aquí que nos llega, secretario, y se los voy a compartir a propósito del tema de los grados y sobre todo para que quede claro de lo que viene en los próximos colegios. Y dice por aquí: buenos días, Marandúa. Yo denuncio que ayer hubo grados y estaban más de 100 personas por grado y sin protocolos de bioseguridad. Además, se fueron a restaurantes y no se respetó tampoco los protocolos. Se supone que se permite un aforo máximo de 50 personas por lugar y están excediendo ese número. Los restaurantes tampoco están respetando el aforo máximo y anoche estaban llenos y otros lugares tampoco están respetando las medidas. Pero digamos que aquí esto tiene que ver mucho con el tema de las organizaciones y esa responsabilidad que tiene cada entidad. ¿Cómo hacer para que esos colegios, secretario, usted que es la autoridad de esas instituciones, pues acaten los protocolos de bioseguridad?
Bueno, primero hay una circular que es lo que estamos planteando y se debe cumplir al pie de la letra. Y segundo, pues efectivamente la autoridad sanitaria, la autoridad de salud, es la competente para revisar y, por ejemplo, estas quejas, después de que tengan evidencias, pues va a conllevar a dificultades y a problemas a directivos de la institución por haber prácticamente, primero, violado la norma y puesto en riesgo a las personas en el tema de la posibilidad del contagio. Y también la Secretaría de Educación hará lo pertinente a través de inspección y vigilancia, que es la que revisa y evalúa si se cumplieron también los protocolos y la circular, y hará los respectivos llamados, las respectivas sanciones, si es posible que tenga lugar. O sea, esto no es un juego, no es un juego, porque de una u otra manera todo el mundo hemos venido en aprendizaje en casa y en distanciamiento durante todo el año, como para al final del año, en una ceremonia, no guardar los requisitos y llegar a generar un riesgo de contagio en los estudiantes o padres de familia. Entonces se debe ser muy responsable para efectivamente garantizar las condiciones y los elementos de bioseguridad para que no haya riesgo en la comunidad educativa.
Señor, estamos pues muy atentos al cumplimiento de eso, sobre todo porque, como lo dice usted, ya comienza la temporada de grados y seguramente muchos querrán celebrar, por supuesto, claro, haber superado esta etapa, pero hay que mantener la cordura, sobre todo en el contexto en el que estamos. Secretario, a propósito también de eso, en la próxima semana entonces se va a estar desarrollando la Semana de la Inclusión. ¿En qué consiste? ¿Cuáles van a ser esas actividades?
Bueno, Laura, el tema de la Semana de la Inclusión es básicamente un espacio que la gobernación, la primera dama y otras dependencias de la gobernación pues acompañan y organizan, donde se busca como objetivo es sensibilizar a la comunidad frente al tema de las diferentes discapacidades o de toda esta comunidad en situación de discapacidad. Entonces, nosotros como Secretaría de Educación, a través del equipo de necesidades educativas especiales, un equipo de psicólogos y de profesionales, vamos a asumir el día 2, la semana estará del 30 al 4 de diciembre, nosotros tendremos el día 2, donde se irán a orientar en la jornada de la mañana unos experimentos sociales. ¿De qué se trata, Laura? Va a ir el equipo, por ejemplo, a supermercados del Mono, a la plaza de mercado, a la alcaldía, a la gobernación, y va a hacer ejercicios con el personal que encuentre ahí. Es decir, te va a vendar los ojos y bueno, vamos a hacer remesa común y corriente, pero con los ojos vendados, buscando efectivamente pues esa sensibilización de la comunidad frente al tema de la inclusión y frente al tema de la discapacidad y cómo es vivir en carne propia esta situación, para que tengamos efectivamente desde la comunidad una mayor tolerancia, una mayor inclusión, valga la redundancia, de toda esta comunidad. También en la jornada de la tarde se va a hacer como un conversatorio sobre el tema de emociones incluyentes, prácticamente en el tema visual y en el tema motriz, donde Sonia, la persona que ha sido como el enlace siempre de discapacidad en la gobernación, y Freddy, que ha sido inclusive una persona que también trabaja en los medios, en las emisoras, van a estar allí como dando su testimonio y conversando frente a este tema de discapacidades, que va a ser en el centro integral que queda sobre el Divino Niño, contiguo a la Iglesia Católica de Nuevos Talentos, una infraestructura que está ahí donde es para esta población. Y lo que buscamos al final de todo esto con el equipo de la Secretaría de Educación, liderado desde Cobertura y por Necesidades Educativas Especiales, es generar una mayor sensibilización, es generar una mayor capacidad de tolerancia, es generar efectivamente una mirada de toda la comunidad frente a esta población con respeto y con valoración, porque tienen muchas cualidades y efectivamente hacen parte de nuestra comunidad en todos los escenarios.
Sí, señor, pues vamos a estar muy pendientes entonces de esas actividades tan importantes, de generar esa sensibilización en el uso de, digamos, en eso que nosotros, para nosotros es muy normal, que es la vista y todos estos sentidos, pero que para la comunidad, digamos, en esa condición sufren en el día a día, el auditivo también, por ejemplo. Qué buena iniciativa, secretario, pues vamos a estar muy pendientes de ese tema. Ya para finalizar entonces, después de este calendario que nos mencionaba, para los educadores y los maestros, ¿también salen ellos el próximo 11 de diciembre o qué actividades les queda pendiente?
No, ellos ya están haciendo el proceso también de evaluación en estas últimas dos semanas de diciembre. Ellos salen el 11 de diciembre y volveremos el próximo año sobre el 10 de enero, que ya tenemos nuestro calendario para arrancar la jornada sobre el 10-11 de enero, y los estudiantes volverán el 18 de enero. Quiero contarle, Laura, y a toda la comunidad, a los padres de familia, hemos venido trabajando con los directivos docentes, con nuestros docentes, hemos venido trabajando con el ministerio para que el próximo año haya un retorno progresivo, gradual y seguro de nuestros estudiantes a las aulas de clase, manejando los protocolos de bioseguridad que se están estableciendo en las instituciones, donde seguramente el máximo aforo será de 13, 14 estudiantes por aula y se van a atender de manera alterna, tanto en presencialidad como en aprendizaje en casa. La Secretaría de Educación y el Ministerio de Educación, a través de la gestión del señor gobernador y el trabajo que venimos haciendo, la idea es garantizar todos los elementos de bioseguridad. Ya tenemos el recurso, Laura, te quiero contar como una primicia también aquí a través de su medio, que el recurso nos fue asignado ayer nos llegó la circular 017, y eso nos permite que tengamos ya la planificación frente a los insumos y elementos que debemos suministrar a las instituciones para los estudiantes, para los docentes y para la desinfección y el tema de aseo de cada institución. Algo, Laura, que siempre nos pidieron los directivos rurales en este tiempo de planeación y de la posibilidad de abrir la alternancia, es que ellos decían: ni los docentes ni los estudiantes vamos a hacer aseo en el área rural donde hay internado, donde hay 100 estudiantes, donde hay 80 estudiantes, porque allá no ha habido nunca una persona de aseo. Pues Laura, a través del señor gobernador y a través del equipo de educación que hemos participado en diferentes encuentros con el ministerio y a través de la alerta que nos han generado los directivos a través de ese plan de alternancia que ellos nos ayudaron a construir, logramos que el Ministerio de Educación nos asignara unos recursos a través del FOME, el Fondo de Mitigación de la Emergencia, para el tema de alternancia, para contratar servicio de aseo en estas sedes e instituciones educativas con un mayor número de 50 estudiantes, donde efectivamente era necesaria una persona para hacer la desinfección y los procesos después de las jornadas académicas. Entonces, seguimos avanzando muy positivamente en este ejercicio y pues estamos convocando a la comunidad para que entremos en este tema de la alternancia, para que permitamos y apoyemos y vayamos volviendo regresivamente con todas las condiciones de seguridad, porque hay unas capacidades efectivamente que el niño y el joven necesita desarrollar a través de esa relación con sus pares y a través de estar en un contexto social como lo es la escuela.
Alternancia, ¿cómo se proyecta entonces para ese próximo 10 de enero? Es decir, el otro año, ¿cómo lo han contemplado? ¿Qué se acordó con los padres de familia, secretario?
Pues lo que venimos haciendo es un proceso de sensibilización para que haya ese retorno. Por ejemplo, con los directivos del área rural hicimos ya dos reuniones importantes donde ellos están de acuerdo en que los niños y niñas internos que vienen a las residencias escolares retornen 100%, con todos los protocolos de bioseguridad, con los elementos, y donde las salidas ya no serían cada 8 días, sino serían las salidas cada mes, de los 2 días, el fin de semana y el retorno, digamos, manteniendo todos los cuidados. Y en la ciudad, en estas donde hay instituciones de más de 1.500 estudiantes, los directivos están trabajando para generar cuál va a ser la dinámica para prestar el servicio. Puede ser, doy un ejemplo, puede ser que de lunes a martes atiendan los grados de primero a quinto, puede ser que miércoles y jueves atiendan los grados de sexto a noveno y el viernes décimo y once, o atiendan por número de estudiantes cada día, siempre y cuando en los salones no estén más de 13, 14, guardando el distanciamiento y todos los protocolos, porque hay que hacer descansos en horas diferentes, hay que tener el control del ingreso, las salidas, hay que hacer una demarcación por dónde va a circular los estudiantes, todo el tema del uso de las cooperativas, de los restaurantes, tiene que hacer todas unas, digamos, son unos requisitos para que haya la posibilidad del menor riesgo en este proceso. Obviamente, estamos en ese proceso de seguir avanzando en las conversaciones con los profesores, con el sindicato, para que encontremos puntos de acuerdo, porque allí donde Laura, por ejemplo, hay que decirlo acá también con seriedad, donde hay una comorbilidad, donde hay una preexistencia de un docente que efectivamente pone en riesgo su salud y que ir al colegio puede generarle una posibilidad de contagio por alguna situación particular, pues ese docente puede seguir en aprendizaje en casa porque la ley le permite que no vaya al colegio, que no se exponga por su comorbilidad o por su preexistencia. Todo eso lo estamos trabajando y todo eso se debe definir en la institución educativa en estas reuniones, claro, y en este ejercicio que están haciendo ellos en los protocolos de bioseguridad.
Secretario, tenemos llamada en línea. ¿Qué le quieren preguntar? ¿Aló?
Y sí, te escucho.
Sí, muy buenos días. A todo el equipo de Marandoa, oportunidad que está el señor secretario. Yo vivo en el área del campo. Tengo 60 años. Mi nombre es Antonio José Marín. Y yo quisiera saber, estoy estudiando los sábados en la Celestino Muti. Y entonces yo recibo los trabajos y entonces yo quisiera saber cuándo a nosotros nos dan la graduación. Porque yo quisiera saber, porque yo quiero graduarme, o el propósito mío es graduarme de bachiller de 70 años, señor secretario. Yo le agradezco. Gracias, Arandino.
Secretario, ¿qué le responde? Vea, bachiller de 70
primero,
años.
Primero saludarlo, señor Marín, y pues felicitarlo, porque digamos que usted es un ejemplo de que es para estudiar nunca es tarde. Me alegra y comparto y ojalá pueda acompañarlo en su grado. Entonces, frente a ese tema, es a través de la institución educativa, pues la que le está definiendo y le está resolviendo el proceso académico que usted lleva, pero seguramente dentro de los tiempos que ellos tienen contemplados y de acuerdo a su avance, pues ya le definirán, le harán el respectivo llamado para decirle cuándo es el proceso de su grado, cuándo sería el tiempo, para que pues usted pueda disfrutar de este importante logro personal que es tener su bachillerato. Entonces, a través de esos programas de flexibilidad que trabajamos, los sabáticos y a través de los ciclos, la nocturna y demás, pues cada institución tiene su cronograma establecido cuando se celebran los diferentes grados o se entregan los diplomas a través del mecanismo que ellos definen.
Sí, señor. Bueno, pues ahí está. Que cada institución realmente haga el acuerdo para poder hacer y cumplir con esos grados. Eso es lo más importante. Qué bien entonces, señora.
Secretario, las matrículas, ¿cuándo inician matrículas para que la gente también como que esté pendiente, las personas que van a inscribir a sus hijos?
Bueno, las matrículas ya vienen, ya empezaron. Las matrículas se vienen dando desde hace alrededor de un mes, un poco más, porque hay unos calendarios, digamos, hay un cronograma ya establecido, y lo que se busca es que en este año se garantice la matrícula de los estudiantes que vienen, es decir, de los que están. Y de acuerdo a los cupos que se puedan generar, entonces los nuevos, generalmente las instituciones los dejan para el siguiente año, brindarle la posibilidad de, si alguien no volvió o ya no retornó, darle el cupo pertinente. Hay instituciones que ya tienen todo completo, que no tienen cupo. A veces los padres de familia, alguna persona llama: secretario, yo quiero poner a estudiar a mi hijo en tal parte, pero ayúdeme con el cupo. No, yo no puedo ayudar con los cupos, porque es que esa es una situación. Nosotros les pedimos una circular diciendo efectivamente que allí donde se cumplió ya lo que se puede ofertar en cuanto a instituciones y en cuanto a número de cupos, pues no hay cupo. Hay que llevarlos a otras instituciones. Recordarlo a todos los padres de familia, a todas las personas que me escuchan, que por ejemplo en San José, donde hay mayor demanda de cupos, aquí hay 5 o 6 instituciones muy buenas. Está la Manuela Beltrán, está el Santander, está la Celestino Mutis, está la Ideal, está la CDR, con salones nuevos, equipos nuevos. O sea, aquí hay instituciones que tienen toda la posibilidad de tener el cupo. Entonces, si no hay en una institución, no nos aferremos a que tiene que ser ahí. No, hay otras instituciones de igual servicio, con muy buenas condiciones, y que efectivamente, como estamos en este tema de la pandemia, lo que debe buscar un padre de familia es que haya espacio, que haya zonas verdes, que tenga posibilidad de movilizarse, que tenga condiciones, y esas instituciones las hay aquí en San José. Entonces es revisar en cualquiera que hoy tengamos la posibilidad de cupo.
Sí, señor. Vamos a estar entonces muy atentos a este término de año, a lo que queda de ese calendario de aquí al 11 de diciembre, y sobre todo para que, pues, estos jóvenes que van a ser el futuro, que son el presente y el futuro de nuestro departamento, pues sigan ellos en su proceso académico tan importante. Secretario, gracias, y estamos atentos también, pues, a la alternancia el otro año, a ver cómo se implementan, sobre todo con todos los protocolos de bioseguridad.
Laura e Ingrid, cordial saludo, gracias a ustedes por permitirme hacer, digamos, esta expresión a la comunidad, por poder comunicarme a la comunidad, y pues estamos atentos para seguir articulando e irle informando a la comunidad el paso a paso de cómo va a ser este proceso de retorno a nuestras aulas escolares, en un trabajo aliado con nuestros directivos, nuestros profesores, el Ministerio de Educación y toda la parte administrativa de la Secretaría. Un cordial saludo, Dios los bendiga. Bien, muchas gracias.